Euskadi, aquí toa harria dan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Suivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Aste artero bezala ordu terdi zuekin izango gaituzue hemen Alabediko uin askeetan adesalambrar irratsaioan. Eta mamian sartu aurretik, ba beti egiten dugun modura besarka bat bialdu beharrean gaude kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaitu zuenei. Bueno, eta aurko programaren laburpentxo bat egingo dizuegu mamian sartu aurretik, eta programa hori, bueno, aurko programa berezi izango da, ez dugulako asteko kronikarik egingo, izan ere bi elkarrizketa grabatu ditut, ba, diferituan, gaur arratsaldean, eta guztira mamitsua direnez, eta edukiz beteak daudenez eta musika pura jarrita, ba, ia ordu terdiko programa emititzeko aukera eman didate. Beraz, horixe, ba, bi elkarrizketa entzungo ditugu musika pura baten ostean, eta horixe izango gaurko programa. Datorren astean bai izango gula aukera, suposatzen dut asteko kronikan sakontzeko, eta ba, azken asteetan izan diren gertakariak errepasatzeko, besteak beste ba, Turkiako azken gertakariak, HDP alderdiaren kontrako ba, ofentsiba totala edo, eta baita ba, Brasilen MST-ren kontra gondiren hainbat eraso, eta hala ere, bueno, hoiek gertutik jorratuko ditugu, suposatzen dut, datorren astean edo datozen asteetan. Eta horixe, ba, gaurko programan izango duguna, lehenengo Josabilt elkarrizketatuko dugu, Venezuelako militantea, Euskal Herrian dena, eta apurat herrialde Karibarreko egoeraz hitz egingo digu, iraultza bolibartarraren ba, nondik norako ez, eta ondoren elkarrizketaren, barkatu kolaborazioaren tartean, Luis Miuarte izango dugu telefonaren bestaldean Kubako egoraren azterketa bat eginez. Eta horixe izango da gaurko programan, ba, izango dugu aipagai, programa berezia esan bezala, edukiz beteagoa normalean baino astunagoa ere behar bada, beraz, bueno, elkarrizketak interesgarriak dira, nire partetik entzuteko gonbita luzatzen dizuet, horixe, kanta bat, eta elkarrizketarekin hasiko gara.
Pono para beti, abe hakili jiki jonna, abe mia jiki surukula, suruku ara kele yorodo.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
¡Viva Nicaragua libre!
Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional, como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol. Nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad.
programaren hasieran komentatu dizuegu kolaborazioaren tartean, ba, kolaboratzaile berri bat estrenatuko genuela aurten, baina bueno, aspaldiko kolaboratzailea era berean, bera Luismi Ugartea, arratsaldeon Luismi.
Arratsaldeon.
Eta, bueno, aipatu dan modura, gaur Kubara egingo dugu vuelta, izan ere, ba, azken aldian bertaran egon zara bastante, eta, bueno, garan ere idatzi dituzu artikulu batzuk horren arira, orduan, ba, nolabait, landu duzun horri tartetxo bat egingo diogu hemen, alabedin. Orduan, ez dakit ondo baderitzazu, hasi gaitezke ba, Kubako egoera orokorraz hitz egiten, Kubako egoera ekonomikoaz, adibidez.
Ongi, ongi. Bai, bueno, nik uste dute, momentu honetan, azken urte hauetan, ba, gai nagusia Kuban zalantzari gabe gai ekonomikoa da. Bueno, azkenean, ba, krisia, edo behintzat gabeziak, arlo ekonomikoan detektatuta daude, ba, jendearen, ba, nola baiteko ezinegonak edo aserreak ekonomiarekin lotuta daude, eta bueno, ba aldiz oraindik behintzat etorkizunean ez dut uste, baina oraindik behintzat arlo politikoa edo sistema politikoa nahiko sendoa eta egonkortuta dago. Horrezegatik, bueno, derrigortuta gaude nere ustez ba ekonomia hitz egitera, ba Kuban bertan horretaz hitz egiten ari direlako, ez zuzendaritza politikoan edo ez soilik alderdi komunistan, baizik eta bueno, ba kaleko zera, ba, eztabaida nagusia da egunerokotasunean.
Bai, eta zeintzuk dira eztabaida horren nondik norakoak, suposatzen dut, ba, Ameriketako estatu batuek irekiera horrek ere izango dela zeresana, blokeoak, ba, sortu daiteken burgesia berri horrek, edo, bueno, ez dakit, hainbat gai entzun izan dira hemen, ez dakit nola ikusten duzun zuk egoera.
Bai, bueno, nik uste dut, ba, Kubaz hitz egiten dugunean, ez zoilik ekonomia, ez, orokorrean, ba, bueno, bi aldagai kontutan hartu behar ditu, bata da, aldagai, kanpoko aldagaia, eta hori da, bueno, neurrande batean, estatu batutako blokeoa, eta beste alde batetik, barne logikak, barne prozesuak, eta barne arazoak, zuzenean blokeoarekin lotutaz daudena. Eta nire ustez, abia puntu hori garrantzitsua da. Eta batzutan, depende nork hitz egiten duen, fokoa gehiago jartzen du, arlo batean edo bestean, eta bi arlo hauek bueno, ba zentzuz eta nola baizak kontasunez, ba, bueno, bi hoien inguruan hitz egiten ez badugu, orduan analizia, ba, erren geldituko litzateke. Orduan, bueno, nik uste dut, momentu honetan, eta nola baita abia puntu gisa, ezta, ni egon nintzen orain hiru hilabete ikerketa bat egiten, eta justu heldu eta hilabete bat pasata, uztaila hasieran gobernuak erabaki zuen neurri batzuk aplikatzea edo murrizketa batzuk aplikatzea, bai. Eta hori izan daiteke abia puntua gero ulertzeko edo ekonomia hitz egiteko. Murrizketa batzuk egin zituen bi arlotan, ezta? Bata kontsumo elektrikoari dagokionez, etxetan bai etzuen murriztu hornidura elektrikoa, baina bai instituzio publikoetan, bai. Eta bigarren neurri izan zen, ba gasolinaren murrizketa. Eta hori, bueno, ba, horrek eragin du garraioan. Orduan, zera, ba, bi neurri hauen zergatia edo arrazoiak, ezta? Eta nolabait, bueno, orain hemendik aurrera, ba, Kubak izan ditzaken arazo berriak ulertzeko, ba, bueno, ba, nolabait, nire ustez, bi elementu kontutan hartu behar ditu, alde batetik, Kubako bazkide komertzial nagusien krisia, Venezuelakoa batez ere, eta bigarrena da, ba, esportazio bitartez lortzen diren diru sarrerak, dibisak, dolarrak, euroak lortzeko, ba, bueno, hori jeitsi den nabarmen, bueno, nazioarteko prezioa jeitsi direlako. Orduan, bi elementu horiek kontutan hartu behar ditugu, ba, ulertzeko, oraingo, bueno, egoera ekonomiko kritikoa, bai.
Orduan, horrela, bai. Horrela definituko zenuke, ez? Kritikoa dela egoera, horrela bizi dute kubatarrek momentu honetan.
Egoera komplikatua da, bai, osea, nire ustez bai, zera, ba, zehaztu behar dugu, ze bai kanpotik eta batez ere Miamitik eta egiten den irakurketa da, Kuba erortzear da hola, eta hori ez da egia inondik inora, baina, bueno, Raúl Castrok berak, aipatu zuen momentu zailak etorriko zirela, bai. Eta bueno, ba herria zegoela prestatuta horri aurre egiteko, baina nolabait abisua eman zuen, eta bueno, ustez presidenteak berak hori adierazten baldin badu oso esanguratsua da. Zer gertatzen da? Bueno, ba nere ustez Kubaz hitz egiten dugunean eta bere ekonomia hitz egiten dugunean, bueno, hasteko kontutan hartu behar dugu nazioarteko krisiaren eragina, eta nazioarteko krisiaren eragina periferiako herrialde batean eta blokeatuta dagoen herrialde batean. Beraz, Kubaren egoera ez da erraza, bai. Gero, lehen aipatu dudan bezala, bazkide nagusien krisi ekonomikoak izugarri eragiten ari da Kuban, eta batez ere Venezuelako krisi. Azkenean, Venezuelak darama hiru urtez azkunde negatiboa izanik, urte honetako izango da undia, eta urrengo urtekoa segurazki undiagoa izan daiteke. Orduan, momentu honetan Venezuela bazkide komertzial nagusia denez, eta hori esaten dugunean hitz egiten ari gara petrolioaren horniketaz, neurri handi batean, eta bueno, jakin da zen olako garrantzia duen petrolioa Kuban, eta ze gaizki pasatu zuen Kubak, laurogeita margarren hamarkadan, Errusiako edo Sobiet Batasunaren petrolioa llegatzen etzenean, barduan, momentu honetan, okeres banago, Venezuelatik ailegatzen den petrolioaren 25% murriztu da, ez da llegatzen. Bai, horregatik egin diren murrizketa batzuk. Eta gero, beste aliatu komertzial batzuk, Brasil bezalakoak edo Rusia adibidez, krisian daude ere, bai, krisi ekonomikoan. Bitu Brasilen eman den estatu kolpea, Rusia ere ez dago bere momenturik onenean, eta jakinda blokeatua dagoen ekonomia batean, Kubako ekonomian, bazkideen laguntza erabakigarria izan daitekenez, eta izan denez historikoki, bazkidei gaizki joaten baldin bazaio, Kubak ere sufritzen du, bai. Eta beste elementua, lehen aipatu dudana, zera da, esportazio bitartez lortzen den diru sarrera. Eta hor daude esportazio produktu nagusiak Kubakoak momentu honetan, nikel adibidez, nikelaren prezioa jaitsi da azken bi urte hauetan 40%. Erdira, azukraren prezioa ere, nahiko altu egun zen, duela 4-5 urte, orain oso baju dago, eta aurrikuspenak datozen 5 urtetarako oso bajua da. Petrolioaren derivatuak ere esportatzen ditu Kubak, eta petrolioaren prezioa eta derivatuen prezioa jaitsi da azken bolan 60% inguru. Eta laugarren esportazio produktu bat, produktu komilen artean, badira zerbitzuak, eta batez ere zerbitzu medikoak, bai, badakigu mediko kubatarrak, hainbat lekutan daudela, eta Venezuelatik eta Brasiletik orain artea llegatu den dirua zerbitzu horren bitartez oso handia da, eta hori murriztu da, Brasilek murriztu du nabarmen, eta Venezuelak ere murriztu behar izan du, Venezuelako krisia handia baita, bai.
Bai, egoera guzti horrek agerian uzten du nolabait Kubaren menpekotasun harremana bere aliatuekiko edo nola bere inguruan gertatzen diren aldaketek zer egin izan dezaketen Kuban besteak beste blokeo horren ondorioz, ezta. Ze neurri planteatzen ditu iraultza kubatarrak egoera hau konpontzeko edo zein da kalean ematen ari den eztabaida, alderdian ematen ari den eztabaida momentu honetan?
Bai, planteatu ditugun datua kontutan hartuta, argi dago puztu ausartak egin behar direla. Zer gertatzen da, teorian amestu dezakezuna gauza bat da, eta gero, nolabait, real politik delakoak kokatzen zaitu beste estenatoki batean, oso atsegina den beste estenatoki batean. Orduan, Kubak momentu honetan duen erronka hundienetakoa da, subirautza ekonomikoa hundiagoa izatea, eta batez ere, bere aliatuekiko mentekotasun hori murriztea, hori alde batetik. Beste kontu bat da, zera, Kuba osoan esan genezake hori alderri barruan, zuzendaritza politikoan, baita bueno, mundu intelektualean eta bueno, kalean ere orokorren jende gehienak horrekin bat egiten du. Eta zera da, bueno, Kubak behar du hazi ekonomikoki, azkundearen beharra. Bakigu hau ez dela, bueno, gure hiztegi ezkertiarrean oso kontzeptu erakargarria eta polita, bueno, baina momentu honetan, bueno, Kubak egin duen irakurketa da, azkundea ezinbestekoa da, erreprodukzio ekonomiko batera pasatzeko. Behin baino gehiagotan, bueno, hemen Europan eta ditugun eztabaidak desazkundearen inguruan, nire ustez, bueno, oso egokiak dira eta beharrezkoak dira ikuspegi erradikal batetik, ezta, baina gero lekuaren arabera da diskurtso horiek modulatu behar dira, eta bueno, nik aipatzen duen baita artikulu hortan, Juan Valdez Pazek esaten zuena, desazkundearen proposamena momentu honetan Kuban izan daiteke kontrairaltzailea, izan daiteke frivolitate bat. Azkenean, bueno, Kuban zorionez historikoki banatu da aberastasun guztia nahiko ongi, gure realitate ekonomikoekin alderatu eta asko sobe, bai? Baina, arazoa ez da banaketa, hemen badugu arazo bat esan nahi dut, Europan, Euskal Herrian bertan, aberastasuna erabat pilatuta dagoelako, eta hemen ezberdintasuna handiak daude, eta bueno, helburua da, nolabait ez aztea gehiago baizik, eta banatzea aberastasuna. Kuban duten erronka handienetakoa da, aberastasun gehiago sortzea. Bai, eta hori da, bueno, nolabait, modu kontsentsuatu batean dagoen ideia garrantzitsu bat, eta hori, nire ustez hori errespetatu behar dugu. Kontu da, nola lortu azkundea. Eta hor planteatzen dira hiru bide, bai. Bata da, barne aurrezkiak eta barne baliabideak, eta bueno, Kubak ez du baliabide edo aurrezki nahikorik, behar duen azkundea lortzeko. Bigarna da, maileguak eskatzea kanpoan, baita ere, pentsatzen ari naiz, azkundeaz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara, inbertsio ekonomikoak egin behar direla, industria berriak sortzeko, eta industria berri horietan, lanpostu onak, sendoak, eta duinak lortzeko. Orduan, maileguak eskatu daitezke kanpoan, baita ere, inbertsio ekonomikoak egiteko barruan, baina, bueno, egiten den kalkuluaren arabera, lortzekotan, lortuko litzatekena, ez litzateke nahikoa izango behar den azkundea lortzeko. Eta hirugarna da, oso antipatikoa, iruditzen zaigun beste aukera. Eta zein da, atzerriko inbertsia, bai, atzerriko inbertsio duzena. Badakigu, bueno, ez dela ikuspegi ezkertea batetik, ez da bat ere atsegina eta ez da bat ere erakargarria. Baina, bueno, Kuban egin duten irakurketa, zera, atzerriko inbertsioa behar dugu, inbertsio ekonomikoa bultzatzeko, eta nola ez gure ekonomia dinamizatzeko, eta, bueno, nire ustez, hausnarketa igual sakonago eta serioago egin behar dugu, atzerriko inbertsioaren inguruan, zera, atzerriko inbertsio ezberdinak egon daitezke, eta baita ere, dependen honi egon diren, eta zenolako jarrera hartzen duen bertako gobernuak, nola baita harreman hori, izan daiteke modu batekoa edo bestekoa. Eta honekin ja bukatzen dut. Zer esan nahi dut honekin, bueno, Kubak duen abantaila da politikak agintzen duela. Eta politikak agintzen baldin badu, aukera gehiago dago negoziatzeko baldintza askoz, baldintza onenetan negoziatzeko, kanpoko inbertsorekin, ez da hori beste leku batzuetan ez da gertatzen, eta bueno, nire ustez, hori da Kubak momentu honetan duen, abantaila nagusia, politikak agintzen duen bitartean, nahiz eta negoziatu edo negozio komunak izan kanpoko inbertsorekin, estatuak jarditzake oztopo handiak, eta batez ere, baita ere, diru nahikoa bideratzeko gero, estatuarentzat eta gizarte politika delikatzeko.
Bai, behar bada, bueno, nolabaiteko zubilana egin duzu hor politika aipatuz, suposatzen dut, aldaketa prozesu guztionen baitan, bai gizartean, bai alderdean barruan, egongo direla eztabaidak edo ikuspegitu ezberdinak antolakuntza politikoari dagokionez eta horren eman beharreko pausoei dagokionez, ezta? Hori uste dut hirugarren artikuluan sakontzen zuela nolabait.
Bai, bai, politika ere hitzein beharko da, hitzein beharko dute. Bueno, hasi da hitz egiten Kuban, baina modu informalean, modu instituzionalizatuan segurazki, bueno, ba, urte batzuk barru emango da eztabaida hori. Dena den bainik ez usteko erren aurreko gaia, edo estela ematen du bakarrik hitz egiten dugula real politik ikuspegi horretatik eta bueno, eta nire ustez ezin dugu ahaztu momentu honetan Kuban ematen ari den eztabaida nagusia eta bueno, hor milaka pertsona bueno, ba, lantokietan eta ikastetxetan parte hartzen ari dira ba eztabaida historiko batean eta eztabaida historiko hori lotuta dago berriro ere eredu ekonomikoarekin eta bueno ba etorkizuneko sozialismoarekin, ezta. Zer esan nahi dut, bueno, ba duela bost urte eztabaida kokatu zen ba lineamientos de la política social y económica de la revolución ba delako dokumento hartan, ezta? Eta oraingo txostena ereduaren kontzeptualizazioa da, eta bueno, hori lotuta dago ba bertako eredu sozioekonomikoaren inguruko eztabaidarekin lotuta dago, ezta? Eta hori, alde batetik jende pilo bat parte hartzen ari da eztabaida honetan eta gero ematen ari den eztabaida ba real politik horretatik kanpo kokatu da eztabaida. Eztabaida ideologikoa da. Eta bueno, ba nolabait sozialismo eta kapitalismoaren inguruko ba eztabaida bat ematen ari da. Eta bueno, ba historikoki nolabait ba sozialismo, bueno, eta kapitalismoa noski ba sozialismoari lotutako gai nagusiak eztabaidatzen ari dira. Alde batetik jabegoa, beste alde batetik kudeaketa, beste alde batetik merkatuaren papera. Hor daude, bueno, hainbat puntu oso garrantzitsuak direnak, eta, bueno, ba, jendea eztabaidatzen ari da, horren inguruan, nolabait irudikatzeko, etorkizunean zenolako sozialismoa nahi duen gizarte kubatarrak, ezta? Eta, bueno, ba, egokitzen ari dira, nire ustez, eztabaida honen bitartez, apustua da, edo behintzat nahia da, egokitzea, edo nolabait esateko, ba aurrera pausu bat ematea 21. Mendeko sozialismotik 20. Mendeko sozialismotik 21. Mendeko sozialismora pasatzeko eta horrek eskatzen du ba bueno ba 20. Mendean 20. Mendeko sozialismoan zeuden dogma batzuk ba nolabait zalantzan jartzea bat izan daiteke jabetzari dagokionez ba jabetza guztiz estatala izatea, bueno, Kuban ondorioztatu dute hori ez dela efizientea eta orduan ba bueno, ba postua da orain jabetzari dagokionez beste motatako jabetzak bultzatzea. Badago bai, badakigu jabetza pribatu txikia, baina bueno, niri pertsonalki iruditzen zait kooperativismoaren inguruan ematen ari den eztabaida. Horrek esan nahi du sozialismo autogestionarioren aukera eta eztabaida mai gainean jartzen ari dela. Bai.
Bai, eta esan dut, ez dakit sakondu zenezaken pixkat eztabaida honen nondik norakotan edo ze terminotan planteatzen den ba sozialismo autogestionario terminoa ipatu duzu, kooperatibei buruz ere hitz egiten da ointzuten da hemen, mas mediak ere badarabil. Ba, eztabaida hori nolabait heltzen da ona, baina ez dakit horrela askar baten ba zehaztu zen esaken zintzu diren planteamenduak edo. Osea, hor eztabaidan dauden puntuak.
Bai, bueno, nire ustez argi dago momentu honetan Kuban badaudela hiru korrente teoriko ideologiko bueno, ba borroka ideologikoan murgilduta eta bueno, bakoitzak defendatzen du ikuspegi oso zehatza. Alde batetik ikuspegi estatal tradizionala defendatzen dutenak daude, beste alde batetik, nolabait, ekonomia pribatua eta jabetza pribatuaren garrantzia azpimarratzen dutenak hortxe daude, bai? Eta hirugarrenik, ba nolabait sozialismo autogestionarian kokatzen direnak, hau da, jabetza kooperatiboa, eta jabetza kolektiboa aldarrikatzen dutenak. Orduan, hori islatzen ari da ba, ereduaren kontzeptualizazioaren inguruko eztabaida honetan, eta bueno, ba zer dugu? Ba alde batetik, nabaria da oraindik eta testuan ere oso nabarmena da, indarra handia jarraitzen duela izaten, 20. Mendeko sozialismoaren imaginarioa, hau da, sozializazio, jabetzaren sozializazio handiena, konsideratzen da oraindik estatala, bai? Eta, bueno, pues horrek erakusten du, garren mendeko sozialismoaren imaginario horren garrantzia edo pisua. Beste alde batetik, zorionez, bueno, ba kooperativismoa sartu da eztabaidan, planteatzen da hori izan daitekeela bide interesgarri bat, ba nolabait, bueno, ba langileen parte hartzea bultzatzeko, eta bueno, agian txostenean ba kooperatibei ez diete nere ustez garbezalako garrantzirik ematen, konsideratzen dutelako ez dela hain garatua, ba jabetza estatala bezala, baina bai azpimarratzen da kooperativismoaren garrantzia autogestioari dagokionez, eta batez ere bueno, langileen parte hartzea ba bultzatzeko. Orain badago momentu honetan, eztabaidatik haratago, esperimento bat Kuban, ba kooperatiba berriak onartu ziren duela 5 urte, eta nolabait orain ebaluatzen ari dira, ea, bueno, ba prozesu interesgarri izan daiteken gero zabaltzeko beste enpresa batzuetara, eta bueno, egia esan, behintzat ba duela ja 4-5 urte gobernuak berak esan zuen deasmoa zela ba 12.000 enpresa txiki hartain baino gehiago estatalak zirenak kooperatiba bihurtzea. Hori gertatzen baldin bada, kooperativismoaren pisua arlo ekonomikoan, bueno, nabarmen igoko da, eta horrek, bueno, irekiko lioke nere ustez atea, ba ikuspegi autogestionario horrek ba garrantzi gehiago izateko.
Bai. Ba, ez dakit, behar badaia 20 minutu luze dara matzagu, amaitzen joateko elkarrizketarik pasako gara azken puntu horretara, lehen aipatu dizudan horretara, ba, politika edo antolakuntzaren inguruan ematen ari den eztabaidara, eta ez dakit, ba, labur behar bada aipatu ditzakezun hor jokuan dauden elementuak eta korronteak.
Bai, bueno, nik uste lehen esan bezala, ba, eztabaida politikoa ematen ari da modu izkutuan, ez da hor... Manola bai lurpean ematen ari da, baina ba, bueno, epe hartainera derrigorrez eman beharko da eztabaida politiko sakon bat belaunaldi berriek hala exigitzen dutelako eta gero eta gehiago exigituko dutelako. Hori da bia puntua. Beste alde batetik, bueno, ba, hainbat gai nik esango nuke modu oso modu informalean ba komentatzen ari dira edo eztabaidatzen ari dira, baina hori hemen ez dago eztabaida instituzionalik inondik inora. Bat izan daiteke hauteskunde eredua, eta bueno, hauteskunde eredua hitz egiten dugunean, pues baita ere hitz egin behar dugu ba alderdiaren paperaz eta horrela, ezta. Orduan, bueno, nik uste dut alde batetik Kubako hauteskunde ereduari buruz, bueno, ba entzun dugu ba batzuen partetik Kubako proiektuaren aurka daudenek bueno, ba beti ba saiatu dira irudikatzen nola baiteko diktadura politiko bat, ezta? Eta hori ez da egia, baina beste alde batetik ere bueno, ba Kubaren aldekoek erabili duten diskurtsoa behin baino gehiagotan hauteskunde ereduari dagokionez, bere ustez, bueno, ba gehiegi idealizatu dute eredua. Eta bueno, nik hori aipatzen duen, ba, ereduak funtzionatu zuen garai batean, bere ustez nahiko ongi, baina momentu honetan nahiko agortuta dago hauteskunde ereduak. Arrazoi ezberdinengatik, alde batetik ba jendeak bozkatzen duelako bere auzoko ordezkariak, baina gero auzoko ordezkariak ez du ba gaitasun handirik egunerokotasunean benetan gauzak erabakitzeko. Orduan hor dago ere ba boterea deszentralizatzeko bueno, ba, erronka handi bat, iraultzak egin beharko duena etorkizunean, ezta? Ze, bueno, boterea nahiko kontzentratua egon da historikoki Kuban. Arrazoi logiko bat izan da, ba, estatu batu egia aurre egitea, baina, bueno, ba, ba, hori aldatu beharko da ezinbestean. Eta gero, bueno, ba, beste alde batetik, ba, presidentearen aukerak eta, bueno, orain arte, ba, batzegoen kontsentsu nahiko zabala, ba, ba, Fidel Castro eta gero Raulek, ba, bueno, eta Raul Castro, ba, ba, izateko lehendakaria, bueno, ba, belaunaldi historikokoak dira, egindakoa, bueno, ba, jende gehienak, ba, nola baite, bueno, ba, ba, konsideratzen dut nahikoa izan dela, haiek zuzentzeko, edo zuzendaritza politikoan egoteko, baina, bueno, ba, ba, belaunaldi historikokoak desagertzen direnean, pues, pues jendeak eskatzen du zuzenean bozkatzea presidentea. Bai. Beste kontu bat, beste elementu bat, ba, parte hartzea. Momentu honetan, badago eskaera bat gero eta hundiagoa, ba, ba, ba nola bai, mekanismo parte hartzaileak gero eta zabalagoak eta sakonagoak bultzatzeko, ezta? Horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, ba, alderdiaren barruan dagoen egoera momentu honetan, ba, ba, bueno, baten batek baino gehiago planteatzen du barne demokratizazio bat eman behar dela alderdi komunistaren barruan, eta horrek eskatzen du, ba, ba, alde batetik onartzea, agian, ba, korrente ideologiko ezberdinak, horrek eskatzen du baita ere, ba, ba, orain arte, ba, aukeratuak ez diren funtzionarioek, hainbesteko botererik ez izatea, eta hori nik ere aipatzen duen analizian, ez da, ze batzutan, bueno, ba, funtzionario ertain batzuek duten boterea alderatuta, ba, aukeratu izan den pertsona batekin, demagun zinegotzi bat, edo parlamentario bat, ba, bueno, realitatean, eragin gehiago izan dutela, eta hori ere aldatu beharko da. Eta beste elementu bat, horrela, gainetik planteatuta, ba, bueno, ba, ba, gizarte mugimenduak eta bueno, ba, estatua eta alderdi politikoaren arteko harremana, ez da, harreman berria. Ba, bueno, esagutzen dugu ba, iraultzaren hasieratik, gizarte mugimenduak edo masa mugimenduak, ba, gazteria, emakume mugimendua, zera, ikasle federazioak, sindikatoak, CDR-ek eta bar, bueno, ba, jokatu dutela, oso paper garrantzitsua jendearen parte hartzea bideratzeko eta baita ere, bueno, ba, ba, kanpotik zetorren etxaiari aurre egiteko. Baina hori ere nire ustez gaur egun nahiko agortuta dago. Bai, gizarte mugimendu hori galdu dute dinamismo ikaragarria eta beste alde batetik, ba, gizarte mugimendu berriak sortu dira Kuban, bueno, ba, eta gizarte mugimendu berri hauen kultura politikoa ezberdina da. Haiek aldarrikatzen dute gehiago autonomia, haiek aldarrikatzen dute gehiago ba, bueno, ba, subizondotasuna, haiek erabakitzeko ba, ba, egunerokotasunan gauza gehiago, eta, bueno, menpekotasun historika alderriarekiko, ba, ba, ba ez izateko edo apurtzeko, ezta? Eta hor, nire ustez, badago beste erronka bat, sistema politikoaren aldaketa arlo horretan. Horixe.
Bai, ba, ez dakit denporaz eskabiz bereziki lasai, beraz ez dakit amaitzeko beste apunteren bat edo zerbait gehitu nahi duzun, edo besterik gabe hemen utziko egun elkarrizketa.
Bueno, igual, pixkate ba, ba, labur bilduz edo, ze beti Kuban pentsatzen dugu sozialismoan, ez da? Bai ekonomiari dagokionez eta bai politikari dagokionez. Eta bueno, nire ustez, momentu honetan, bi aipamen alde batetik bueno, Kuban dagoen irakurketa nahiko zabala. Zera da, 20. mendeko sozialismo horrek jokatu zuen papera oso garrantzitsua izan zen hamarkada ezberdinetan zehar, baina gaur egun 2016. Urtean ba eredu tradizional horren hori agortua dago. Eta horrek ez du esan nahi, sozialismoa baztertu behar denik, baizik eta beste motatako sozialismoa eraiki behar dela, ez dakit 21. mendeko sozialismoa deitu behar den, edo behintzat 21. mendeari begira sozialismo berri bat, ezta? Eta horrek eskatzen du, ba, magutasun gehiago zentzu ezberdinetan, ezta? Ba, botere kontzentrazioa, bai arlo ekonomikoan eta bai arlo politikoan garai batean, oizkoa zena, ba hori murriztu beharko da. Eta bueno, hor dago gakoa, ezta? Sozialismoa mantendu edo sozialismoa berregin, berreraiki, sozialismoaren ideia mantenduz.
Ba, ondo baderitzazu, azken gogoeta horrekin utziko dugu gaurko kolaborazioa eta izango dugu aukera hemendik aurrera, ba hilabete zerdira hilabetera berriro ere garatzeko puntu hau edo sakontzeko, bueno, azkenan zuretzako espazio bat izaten da, beraz nahi duzun lekura eramateko hausnarketa. Nire partetik eskertzea hemen egon izan agurekin, eta, bueno, ongi etorri Ades Alambrarrera, eta, bueno, y después de la música, al otro lado del teléfono tenemos a Yosabil Soto, de Venezuela, militante de la Revolución Bolivariana, y más concretamente del colectivo Crea y Combate. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas las radioescuchas de Alameda. Y pues bueno, aquí estamos para adelante.
Sí, es raro, pero este curso político todavía no hemos hablado de Venezuela. Y bueno, pues dado que la situación está caliente allá, creo que es una oportunidad de oro poder hablar contigo hoy. No sé, para empezar con la entrevista, a mí se me ocurre pues empezar un poco por lo general, ¿no? La pregunta es muy amplia. ¿Cuál es la situación hoy en día en Venezuela? Sabemos que hay un intento de referéndum por parte de la oposición contra un referéndum revocatorio. No sé, ¿cómo se vive eso en Venezuela?
Sí, bueno. Bueno, yo empezaría en principio por plantear que la situación en la que nos encontramos actualmente en Venezuela es la más compleja, diría yo, ¿no?, a lo largo de toda la historia del proceso bolivariano, en principio por el conjunto de fuerzas, ¿no?, que están allí en movimiento, en disputa. Yo diría que, bueno, por un lado tenemos toda una ofensiva económica, mediática, cultural, política a nivel internacional, con expresiones nacionales, del imperialismo norteamericano, que se traduce, bueno, o que viene de la mano con todo un conjunto de acciones en términos económicos, desde en torno a la economía financiera, ¿no?, de vamos a decir, de captación de divisas del Estado venezolano, que bueno, que están colocadas en bancos a nivel internacional, pero que además está dada por una baja de los precios internacionales del petróleo, que en nuestro caso sería el principal recurso energético sobre el cual se cimenta nuestra economía. Eso, bueno, en torno a eso se ha generado entonces esta ofensiva de la que hablaba, que sobre todo tiene expresiones a nivel nacional en una fuerte alza de los precios, ¿no?, de los productos de la cesta básica, digamos, alimentos, que cotidianamente compramos, utilizamos, igualmente todo lo que tiene que ver con vestido, vestido, calzado, lo cual viene, digamos, golpeando el bolsillo de las y los venezolanos. A su vez, bueno, esto está dado también por un intento de deslegitimar los logros y los avances que ha tenido el proceso bolivariano en términos de igualdad social, ¿no?, de participación también de los y las ciudadanas. Y bueno, a su vez, todo esto vinculado al hecho de que también el sector de oposición tiene la mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional del país, bueno, acelera este proceso de ofensiva contra el proyecto bolivariano. Este sería también una forma en la que se manifiesta, ¿no?, el tema de que existe un sector de oposición, digamos, complaciente también con los intereses del imperialismo norteamericano. Es un sector de oposición violento, es un sector de oposición que no tiene un proyecto nacional. Como decía, nosotros ciertamente dependemos del petróleo como principal recurso energético. Esto es una gran debilidad que el propio proceso bolivariano, para ser autocrítico, no ha podido superar. Actualmente, bueno, es desde el movimiento popular que se viene generando un conjunto de alternativas desde la base, desde abajo, productivas, que se concretan en proyectos, en experiencias digamos locales, pero que apuntan al desarrollo de una producción de una producción nacional, ¿no? Que permita generar niveles de soberanía y de autonomía. Pero bueno, sí, eso digamos que está precisamente en la acción popular, pues en la acción cotidiana de las y las de los hombres y las mujeres venezolanas. Pero en el caso de la oposición, es una un sector político que no tiene en principio ningún proyecto de país ni ningún interés en desarrollar ninguna iniciativa para el desarrollo de nuestra patria, pues es una posición que está también, que se beneficia del del sistema rentístico petrolero y que, bueno, sencillamente ve más fácil seguir dependiendo de la renta que nos que proviene de la venta del petróleo para buscar importaciones y vender los productos que se importan dentro del mercado interno más caro. Un poco eso también es lo que está generando esta situación de alza de precios. Y pues esto configura que es un sector apátrida, pues que no tiene nada bueno que aportar para los intereses de la patria, de la nación, del país. Eso un poco sería como el darte un boceto de la realidad nacional. Ahora bien, con relación al tema del referéndum, allí, bueno, este sector de oposición que actualmente está en el país viene planteando la propuesta de desarrollar un referéndum revocatorio, saliéndose de las matrices de que se ha perdido el hilo constitucional por parte de la Presidencia de la República. Esto debido a que el presidente Nicolás Maduro salió a desarrollar una gira internacional en función de generar alianzas, precisamente por la misma situación de la baja de alzas de petróleo, para ver cómo de la mano con convenios y alianzas con países hermanos podía sostenerse la situación. Bueno, valiéndose de esto, la oposición plantea el tema del referéndum. Ahora, constitucionalmente, para desarrollar un referéndum en Venezuela debe pasarse por un conjunto de procesos, por toda una serie de pasos. El primer paso era reunir el 1% de firmas de la población total del país, que correspondería a 191.000 firmas aproximadamente, de una población total de 31 millones aproximadamente de habitantes. Bueno, estas 191.000 firmas, 3.003 firmas correspondían a personas muertas, 1.900 a personas presas y, si no me equivoco, creo que 1.600, aquí no puedo asegurar, correspondían a personas que eran menores de edad. Por esa misma razón, al ser este un proceso ya en un inicio fraudulento, desde el Tribunal Supremo de Justicia se plantea de Venezuela se plantea que no se puede llevar a cabo el proceso de referéndum. Y bueno, ante esta decisión, digamos, justa, legal, legítima, se intentó acelerar un proceso de juicio político, a pesar de que, bueno, en el Parlamento no tiene las mismas implicaciones, o sea, el desarrollo de un juicio político no tiene implicaciones, digamos, jurídicas en términos de la salida del presidente del poder. O sea, más un juicio más en términos morales, etcétera. Y bueno, en todo caso, ya la resolución del conflicto partió porque el presidente Nicolás Maduro, digamos, colocó sobre la mesa la posibilidad de un proceso de diálogo y, pues, en el seno de la oposición venezolana, tampoco, digamos que hay un conjunto de posturas, pues hay unas más violentas que otras, hay otras más oportunistas que otras, y esto también les impide de alguna manera avanzar contundentemente. Eso también determina un poco la incapacidad que tienen hasta ahora de derrumbar completamente el proyecto bolivariano. Y bueno, en todo caso han tenido también que ceder a este espacio de diálogo, y pues esa es un poco la situación actual en Venezuela. La realidad es que ciertamente hay una fuerte crisis económica determinada por la baja de los precios del petróleo, o sea, un poco para resumir, una fuerte crisis económica determinada por la baja de los precios del petróleo, que, como decía, es sobre el producto sobre el cual se sostiene nuestra economía. esto determina que tengamos una economía de carácter rentista. Esto, a su vez, vinculado a, digamos, un proceso de extracción de divisas por parte de la burguesía venezolana, que les ha otorgado un poder sobre este recurso, ha hecho o ha generado una especie de dolarización de la economía en el seno del territorio nacional, lo cual se traduce en una fuerte alza de los precios de los productos de la cesta básica, un encarecimiento de la vida de los y las venezolanas, ya que, bueno, los productos básicamente se venden al precio de del precio del mercado internacional, puesto que esta burguesía ha pasado a tener la posibilidad de control está ejerciendo el control que detenta sobre la economía debido a estos elementos que antes he dado. Más no obstante, ahí a partir de también del avance que se ha dado en el seno del proyecto bolivariano con relación a los espacios de poder popular, digamos que este es uno de los principales bastiones y legados que nos deja el proceso boliviano, con todas sus deudas, con todas sus contradicciones, con todas sus debilidades, que no negamos que las hay. O sea, el hecho de tener una economía rentista habla de que hay una fuerte debilidad, de que hay un elemento esencial que no se ha logrado atender. Con todo y eso, bueno, consideramos que el proceso bolivariano ha dotado a los pueblos en lucha del mundo, es un referente, también sigue siendo un referente para los pueblos en lucha en el mundo, puesto que ha, dejado, o que tiene como principal legado la posibilidad del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, que pasa porque, bueno, tenemos la posibilidad de organizarnos, de incorporarnos en la política, de participar e incidir de manera activa en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de la política. Esto también, bueno, digamos, trazado por una serie de contradicciones internas. No digo que todo sea ideal, también en el seno del mismo proceso bolivariano, del movimiento popular, de los sectores oficialistas dentro del Estado, hay contradicciones. Más no obstante, existe todo un marco legal, jurídico, de estructuras para el ejercicio del poder popular, por ejemplo, las comunas, los consejos comunales, que bueno que consideramos eso como el principal legado del proceso bolivariano, y desde ahí se viene consolidando, así como viene toda una ofensiva a nivel, como está presente, toda una ofensiva a nivel internacional y nacional, que apunta precisamente a deslegitimar y a invisibilizar los logros que se están dando desde abajo, hay un pueblo, como decimos allá, resteado, es decir, en pie de lucha, desde la acción cotidiana, desarrollando proyectos, iniciativas, actividades, planes, en el seno de comunidades populares, en ciudades, en sectores rurales, que apuntan en principio, bueno, al desarrollo productivo, ¿no? Se vienen gestando toda una serie de iniciativas en términos del desarrollo de una agroecología, ¿no?, que apunte al resguardo de nuestros productos contra las empresas agroquímicas y al respeto, pues, también de la naturaleza. Experiencias también en torno al tema textil, un poco mi colectivo viene trabajando también en torno a esa área. Al tema artístico, gráfico, toda una serie de alternativas productivas que apuntan, por lo menos desde abajo, sí, a superar la situación de rentista. Y así, bueno, también iniciativas en términos de lo comunicacional, de lo cultural, que en lo cotidiano, y basadas en la organización popular, están buscando defender el proceso bolivariano y pasar a una contraofensiva, ¿no?, frente a la situación en la que nos encontramos actualmente.
Sí, bueno, no sé, me ha parecido increíble porque acabas de responder así, respondiendo a una pregunta, has respondido prácticamente a todas las preguntas que tenía planteadas yo aquí, pero sí, capacidad de síntesis latina, o no sé, siempre tenéis una facilidad de palabra que me encanta, pero sí que me interesaría igual, a ver si podrías profundizar un poco, Si has hablado de que la economía venezolana es excesivamente rentista o que depende mucho de la renta del petróleo y que a nivel del poder popular y aprovechando pues las oportunidades que ofrece el marco jurídico bolivariano, se han desarrollado proyectos productivos de base en las comunas. No sé si podrías poner algunos ejemplos para ilustrar pues a la radio oyente de lo que estamos hablando, ¿no?
Okay, vale. Sí, bueno, en principio, para contextualizar incluso frente a este tema del rentismo, ¿no? Porque tal vez sea complejo entender desde acá, ¿no? Galería, que de alguna forma, a pesar de que reconocemos que está sujeta que los compañeros y las compañeras vacas están sujetas a un proceso, bueno, de opresión, que tiene que ver con una negación de su soberanía, etcétera, tienen un conjunto de condiciones en términos económicos que son completamente distintas. En el caso latinoamericano, nosotros históricamente fuimos lo que, para decirlo coloquialmente, el patio trasero del imperialismo norteamericano. Esto está determinado porque hasta el momento seguimos jugando el rol geopolítico dentro del mundo, dentro del actual sistema mundial, de digamos proveedores de materias primas a las grandes potencias, ¿no? En nuestro caso, como ya decía, sería el petróleo. Tenemos aún un 80% de reservas petroleras, ¿no? En todo el territorio nacional. ¿Esto qué determina? Bueno, internamente, la inexistencia de procesos de industrialización, un desconocimiento en términos prácticos del ejercicio del trabajo productivo. Quiero decir, la forma por la cual se manifiesta de manera más clara el trabajo es en nuestro país, es en el sector terciario. Ese es el sector económico más fuerte, para decirlo como en categorías clásicas, es decir, lo que tiene que ver con comercio, compra y venta, porque al final es así como se reproduce nuestra economía en los niveles más altos. Bueno, los empresarios en nuestro país no producen, como ya decía, sencillamente se hacen de la renta petrolera, compran productos afuera y adentro los venden mucho más caro. Esto también en el seno de la población genera contradicciones. O sea, para nosotros ya es en sí un acto heroico la posibilidad de generar cosas con nuestras propias manos, de generar cosas de una creación, digamos, endógena, no criolla propia. Que históricamente nos han desplazado de esa posibilidad del ejercicio del trabajo como un ejercicio creador, un esfuerzo creativo y productivo. O sea, por lo cual, de alguna manera, esto es también una acción heroica, consideraría yo, para el pueblo venezolano. Como decía, las experiencias que fundamentalmente yo diría desde lo que yo he visto, no pudiese decir que las conozco todas y que la mayoría son estas, pero según mi experiencia, el movimiento popular y toda la construcción comunal que se viene generando en Venezuela viene, por ejemplo, trabajando en torno al tema, como dije, agroecológico. Allá, por ejemplo, en el caso caraqueño, contamos con un jardín organopónico que en principio está produciendo ciertamente en pequeña escala, porque como decía también, o sea, está tocando básicamente empezar desde cero este tema de la productividad. Pero estas experiencias apuntan también no solamente un cambio en términos de lo económico, de la base económica, sino que también requieren cambios en la base cultural, por todo lo que contextualizaba. Entonces, en el caso de este jardín organopónico, se está generando en esta experiencia y en otras también en el interior del país, se está generando la posibilidad de colocar productos a la venta, pero también desde una vinculación, vamos a decir, política con el territorio del cual forman parte. Por ejemplo, dictan talleres, se dan muchas veces foros o se utilizan esta experiencia como vitrina, de manera que puedan ir personas que deseen conocerla a dichos espacios. Allí, bueno, un poco se les contextualiza, se les habla de todo el proceso histórico que ha llevado de la construcción de esa experiencia. Y bueno, la idea también es un poco la incorporación de cada vez más personas del territorio donde esas experiencias hacen vida en las mismas. Pudiese hablar, bueno, eso, del jardín organopónico que está en el espacio de Bellas Artes en la ciudad de Caracas. También está la escuela agroecológica que está en la aldea Héroes de Canaima en el estado Carabobo. Podría hablar también de una comuna bastante conocida por compañeros y compañeras vascas que gracias a la organización Ascapena, van anualmente por allá, que es la comuna del Maizal, que está en el estado, o bueno, para decirlo en categorías acá, en la provincia de Lara, de allá del país, que también, sí, esta experiencia, por ejemplo, también es de carácter agroecológico, pero ha logrado además ya una producción en mayor escala, ¿no? Incluso con la posibilidad de distribuir a zonas no solamente inmediatas de la comunidad donde está haciendo vida la experiencia, sino incluso a nivel estatal, pues, o provincial, para hacerme entender mejor. Asimismo, hay otras experiencias, como decía, por ejemplo, el tema textil. Estas experiencias además se dan de la mano con un apoyo o un respaldo económico por parte de las instituciones del Estado venezolano. Esto pudiésemos decir que es un arma de doble filo, ¿no? Por este tema que hablaba del rentismo. Nosotros creemos que la idea es apuntar a que este apoyo económico se reproduzca en términos de productividad y que no, que funcione como una especie de capital semilla para que dichos proyectos se consoliden y digamos, puedan caminar aceleradamente en función de generar estos niveles de productividad. Bueno, por lo menos con el tema textil, pudiese colocar el mismo ejemplo de mi colectivo. Nosotros tenemos un taller de diseño y desarrollo textil y confección textil, disculpen, que se llama Corotera. Nos pueden buscar en Facebook, Corotera, donde realizamos productos con material de reuso. Es decir, agarramos las pancartas de vinilo PVC, salimos a las calles, las arrancamos. Esas pancartas se suelen utilizar allá mucho para, por ejemplo, actividades culturales o incluso campañas políticas. Nosotros las reusamos un poco también desde una perspectiva ecológica, ¿no? De que esto es un producto, un material que dura años en biodegradarse con todas las implicaciones que tiene. Y bueno, las convertimos en morrales, bolsos, billeteras, carteras, después de pasarnos por un proceso de limpieza y restauración. Y bueno, así como puedo estar hablando de estas, hay infinidad de experiencias. Yo creo que lo fundamental además de estas experiencias no es solamente el hecho de como económico, sino que apuntan, o sea, que están generadas también desde modelos y perspectivas distintas que no están vinculadas únicamente al tema de la ganancia como centro de la experiencia, sino que en principio buscan o están motivadas por otros objetivos. En nuestro caso, por ejemplo, el tema también ecológico ahí es fundamental. Somos las que están llevando el proyecto son mujeres, ¿no? Entonces también ahí pasa, por ejemplo, el tema de la discusión sobre el trabajo de la mujer, la importancia de la incorporación de la mujer joven en el desarrollo del trabajo productivo dentro del contexto venezolano. O sea, son discusiones un poco en las que estamos. Y a su vez, que como decía, son experiencias que generalmente funcionan como vitrina. O sea, no buscan la idea, lo que vemos ahí como fundamental es que no queden aisladas, sino, y de hecho creemos que esa es la garantía para que estas experiencias no mueran dentro de todo el contexto, pues, porque también, bueno, el mercado actual te coloca en una situación de competencia, ¿no? Con relación a los diseños, a los precios de los productos. Nosotras vemos que la forma en que podemos mantener estos proyectos es mediante un encadenamiento de las experiencias, pues un encadenamiento productivo entre ellas y a su vez de una vinculación de esta experiencia con la comunidad donde hace vida, pues, de manera que la gente siente un sentido de pertenencia con eso que se está desarrollando ahí, que es desde abajo, que es un producto nacional y que eso que además es un que son proyectos alternativos que están apuntando a superar una realidad que actualmente se está convirtiendo en un obstáculo, pues una realidad estructural que es este tema. Bueno, vendemos el petróleo. Cuando los precios del petróleo bajan, por supuesto baja la capacidad del mismo Estado de poder abastecer a la población. Hay un poco, también muy general tal vez, sería como contextualizar sobre esas experiencias productivas. Igual, bueno, o sea, realmente hay infinidades, y yo podría referirles también que busquen un documental que se llama Retratos de Lucha, está en Vimeo, y allí pueden también visualizar cuáles son las experiencias y cuál es también el espíritu que las acompaña. Ahí solemos decir también que lo fundamental no es el tema de la como estructura, ¿no?, sino el espíritu de la comuna. En nuestro caso, por ejemplo, que no somos una comuna, sino un colectivo, digamos que creemos que no, que o sea, pasando también por encima, ¿no?, negar la necesidad de vincularnos con la construcción de la estructura comunal común. Creemos, sin embargo, que lo fundamental es este espíritu de la comuna, que tiene que ver con desarrollar espacios de organización y de producción de manera equitativa, igualitaria, con relaciones distintas y con perspectivas distintas que, como comentaba, vayan más allá de la obtención de ganancias, sino de obtener condiciones que nos permitan vivir dignamente para el desarrollo de nuestras potencialidades como seres humanos y humanas, pues, nuestras capacidades productivas, nuestras capacidades creativas. Para el impulso, bueno, de la patria, pues, del país.
Bueno, otra vez genial. Yo creo que pocas dudas me quedan. Quizá un pequeño apunte o una ventana abierta, porque pintas una realidad de Venezuela, de construcción de poder popular, de esas redes que se están tejiendo, que contrasta muchísimo con la imagen que venden de tu país, pues los medios o los grandes medios en el Estado español, ¿no? Yo creo que confunden muchas veces su deseo con la realidad, porque pintan una revolución débil, a la defensiva. No sé, que así brevemente y en general, ¿qué podemos esperar del futuro cercano en Venezuela? Sobre todo en el sentido de para estar atentos nosotros también aquí, atentas, y poder apoyar en la medida que se pueda.
Bueno, en principio es que tampoco, o sea, como digo, es un momento complejo. Yo estoy hablando de avances, y cuando hablo de estos avances, además, no lo subestimamos, precisamente creemos que son el principal bastión de lucha y que no podemos permitirnos retroceder, pero en efecto, bueno, no solamente hay contradicciones, sino ciertamente hay retrocesos. O sea, la situación económica, la situación política, no solamente que no es nada fácil, sino que en efecto estamos en una situación de ofensiva frente al enemigo. Esto también está determinado en gran medida por las propias contradicciones que tiene todo proceso a su interior. En este sentido, bueno, también nos encontramos, además de la contradicción frente al imperialismo, ¿no?, en una contradicción frente a sectores al interior del propio proceso que no están, digamos, completamente ganados, que no creen en el empoderamiento popular. Y allí que tienen reservas con relación a la capacidad que tiene el pueblo de ejercer y determinar sobre su propio destino. Esas contradicciones internas dentro de sectores del propio gobierno generan muchas veces una incapacidad para hacer frente de manera unificada y determinada a los avances del enemigo. Incluso en términos comunicacionales, al no haber un mismo discurso, al no haber una misma línea. O sea, recordemos también que este es un proceso que en principio llega por vía electoral y que es un proceso que aglutina un conjunto de sectores desde sus inicios de la vida política venezolana. O sea, así como aglutina sectores del pueblo, obreros, obreras, campesinos, campesinas, estudiantes, que venían, bueno, de años atrás, de un proceso de ardua lucha, frente a la oligarquía que antes imperaba y que estaba también, un poco como en el caso español, representada en dos partidos, también el proceso bolivariano aglutina a sectores más cercanos al ámbito empresarial, aglutina a militares, el comandante Chávez era militar, todos lo saben, aglutina a sectores de la intelectualidad, de la academia, y esto ha determinado también a lo largo de la historia del proceso bolivariano particularidades, o sea, una enorme heterogeneidad, ¿no? Que actualmente, y no tenemos miedo en decirlo, o sea, yo creo que no hay que ocultarlo, para que se entienda realmente por qué la complejidad y por qué la dificultad, ¿no? Esto genera una incapacidad, como decía, pues, para responder de manera unificada. O sea, son sectores también que cada uno tiene una perspectiva y un interés distinto frente a las perspectivas, pues, que pueda tener el proceso. Ahora, ¿qué vemos desde desde los revolucionarios y las revolucionarias en Venezuela? ¿Cuál es la perspectiva de los revolucionarios y las revolucionarias en Venezuela? Bueno, que la clave del proceso, de la salvación del mismo y de su defensa, es aperturar, aperturar, pelear e imponer la democracia participativa y protagónica como método para la resolución de las contradicciones, como método para el avance y la defensa del propio proceso, para la definición de las políticas, para el desarrollo de los proyectos que se ejecuten desde el propio Estado. O sea, creemos que la salvación está del proyecto bolivariano en una vinculación, digamos, intrínseca, pues, con las bases populares, en reconvocarlas nuevamente a la participación política, eso desde dentro de las decisiones que se tomen. Esto no es fácil, o sea, una cosa es decirlo acá y otra cosa es vivirlo allá en el contexto con todas estas contradicciones y estas dificultades, pero si por algo no ha podido triunfar la avanzada reaccionaria es porque al calor del proceso bolivariano se han generado un conjunto de espacios, pues, de empoderamiento popular que con una permanente movilización y un permanente activismo político han acompañado también al gobierno y siguen acompañando al gobierno y han configurado también un escenario en el seno mismo de la sociedad venezolana distinto, ¿no? Donde también la derecha está deslegitimada precisamente porque no representa una salida a la crisis. En todo caso, la esperanza y la salida están en estas experiencias de carácter productivo que apuntan a una verdadera soberanía y autonomía popular. La perspectiva que nosotros vemos es, bueno, en efecto, un poco la necesidad de seguir, podríamos decir, resistiendo, resistiendo la ofensiva, pero no una resistencia pasiva, sino una resistencia en términos de que la necesidad esto de recuperar fuerzas, de en principio de unificarnos, ¿no? Porque ciertamente también dentro del movimiento popular, por la heterogeneidad del mismo, hay mucha dispersión, a pesar de la existencia de este conjunto de alternativas que antes describí. Entonces está ahí un reconocimiento de la necesidad de unificarnos, de juntarnos en luchas comunes, en políticas comunes, en premisas comunes. Hay procesos interesantes que se están dando desde iniciativas pequeñas, muy locales, hasta iniciativas de organizaciones y partidos, además de los espacios ya existentes propuestos por el comandante Chávez en su momento. Asimismo, hay todo un conjunto de iniciativas, como decía, en términos de lo productivo, lo cual es fundamental, y que hoy, como nunca antes en el proceso, están tomando auge, claro, o sea, movidas tal vez por la crisis, pero están ahí, y están buscando cada vez de manera más creativa sostenerse y avanzar. Y asimismo hay un conjunto de iniciativas, actividades de manera permanente en términos de lo cultural, lo simbólico, lo ideológico, que este movimiento popular está logrando posicionar, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, nuevos ideales, con nuevos valores que se sobrepongan sobre los valores del individualismo, la competencia, la improductividad dentro de la sociedad venezolana. Esto, es decir, se traduce en actividades, ¿no?, construidas del hecho colectivo, en el desarrollo de un nuevo material simbólico que impregne las calles a través de murales, a través de productos comunicacionales. O sea, esto también es un trabajo que desde el movimiento popular se viene haciendo desde hace largo rato. Yo creo que, o sea, como te comentaba, hasta ahora la derecha no ha tenido la capacidad de imponerse, o un proyecto, en principio por su propia incapacidad, su propio vacío programático, o sea, no tienen ningún proyecto de país. Esto es así, o sea, pueden buscar cuál es el proyecto de la oposición venezolana y no van a encontrar nada, pero además porque tienen un escenario muy distinto, un pueblo que al calor del proceso bolivariano sí ha logrado elevar sus niveles de conciencia, pero también es un pueblo que tiene que está dispuesto, o que puede estar dispuesto a darle a apoyar al gobierno, por lo menos estos sectores también del movimiento popular están dispuestos a apoyar al gobierno, pero desde una visión crítica, ¿no? También con exigencias, también con perspectivas que apuntan precisamente a superar las deudas y las debilidades que no se han atendido, y en todo caso radicalizar, a ir a la raíz pues de esas problemáticas. Yo creo que ese también es un poco el sentir del pueblo venezolano, y ahí es donde el movimiento popular tiene un reto, ¿no? Además de entendiendo que si bien tenemos la particularidad de que este proyecto está en el poder del Estado establecido, es del sector popular, que se va a poder, desde los sectores populares del pueblo, que se va a poder consolidar los grandes cambios. Y desde eso, bueno, la perspectiva es seguir impulsando la democracia participativa y protagónica.
Sí, pues yo creo que con ese último llamado a radicalizar la revolución, a ese análisis que has hecho del apoyo crítico del movimiento popular al gobierno, yo daría por terminada la entrevista. No sé si quieres añadir algo, subrayar algo. Este es tu espacio.
No, bueno, yo añadiría ya también ahí el reconocimiento de la necesidad de juntar de articular estas luchas, no solamente en términos locales, desde lo más pequeño, desde el barrio, desde la comuna, sino en términos nacionales y en términos internacionales. Aquí, bueno, en mi caso yo estoy acá en el curso de movimientos sociales y procesos de emancipación del Instituto de Goa, y pues ya esto representa no solamente una experiencia, sino también nos dota a todos los que estamos aquí de una responsabilidad, que es desde el reconocimiento de las luchas de los países del mundo, que desde el reconocimiento a las luchas de los países del mundo tenemos que articularnos, y ese es un poco también como no solamente el llamado, sino la disposición que manifestamos desde Venezuela también a seguir juntándonos, a seguir encontrándonos, a ver cómo en la medida que nuestros procesos de lucha y liberación vayan madurando, también nos vamos articulando. Esto ya además, bueno, se viene haciendo. Nosotros reconocemos en el pueblo vasco un gran aliado, un gran hermano, bueno, ahí con la labor que vienen desarrollando varias organizaciones aquí internacionalistas, hemos tenido la oportunidad, la dicha de conocer la lucha vasca, de reconocernos también en ella, y bueno, además hacemos el llamado a todas las organizaciones y movimientos sociales de Euskal Herria que se reconozcan en la lucha venezolana, en términos de los avances que, como decía, de en torno al empoderamiento popular, esta representa. Y allí, pues nada, una convocatoria a respaldarla y a conocerla también más a fondo, ya sea teniendo la oportunidad de acercarse a Venezuela o desde la articulación, más allá de lo diplomático, ¿no?, sino también con los movimientos. O sea, muy difícilmente vamos a poder encontrar en los medios de comunicación convencionales la verdad, porque precisamente ellos cuentan su relato, pero el relato desde abajo también creo que es mucho más rico, más interesante y más crítico. O sea, no negamos la crítica, todo lo contrario, la búsqueda nuestra es desde la crítica también poder crear y avanzar y consolidar avanzar hacia nuevas condiciones, de las sobre las cuales estamos criticando.
Sí, pues de mi parte, de nuestra parte, nada más. Agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Pues gracias por toda la entrevista y espero que pronto tengamos oportunidad de volver a hablar contigo.
Ojalá que sea así. Bueno, no, gracias a ustedes además por escucharme y por permitirme acá expresar todo el contexto venezolano. Perdonen si me he alargado más bien. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Y pues, nada, Goras Calerría siempre. Hasta la vista, vaya.
A duras penas compró con moneda fuerte una tortilla y qué tristeza y un poco de sal. Con lo del IVA me declaran pena de muerte, que el delincuente cumple con prolijidad. La burocracia amante de los corruptos me tienen loco, sin empleo y sin razón. Llegó la hora con Shafik y Farabundo, encachimbaos de ponerle solución. Quiero mi Colón de vuelta, como lo decía Shafik, que me devuelvan mi nación, lo exijo desde el corazón. Que un TLC, que un no sé qué, no quiero el CAFTA, sepa usted. Policías de calle asesinando por doquier. Un cielo claro, agua limpia, fuera la transnacional. Y que regresen Pedro y Juan, carne, cañón, ya en Irak. Que se dignifique al hombre, a los viejitos su pensión. Para las madres protección, para mis hijos mucho amor. Lo del sueño americano no tienes vida, mula en pena, esclavo más. Son de tercera los latinos y mojados, ahora los cazan, un deporte nacional. Encima chantajean con para remesas. Si levantamos la cabeza en unidad, llegó la hora, El Salvador tiene su historia. No pasarán, gritan patriotas de verdad. Quiero mi Colón de vuelta, como lo decía Shafik. Que me devuelvan mi nación, lo exijo desde el corazón. Que un TLC, que un no sé qué, no quiero el CAFTA, sepa usted. Y policías de calle asesinando por doquier. Un cielo claro, agua limpia, fuera la transnacional. Y que regresen Pedro y Juan, carne, cañón, ya quien irá. Que se dignifique al hombre, a los viejitos su pensión. Para las madres protección, para mis hijos mucho amor. Para las madres protección, para mis hijos mucho amor. Para las madres protección, para mis hijos mucho amor. Para las madres protección, para mis hijos mucho amor. Para las madres protección, para mis hijos mucho amor.
Thank you. si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Txirulatxo honek adierazten digunez, iritsi gara beste behin ere programaren amaierara. Bueno, gaurkoan asteko kronikaren errepasorik ez du egingo, bi elkarrizketarekin bete baitugu irratsaioa, alde batetik Venezuelara joan gara, eta ondoren ba, bertatik asko mugitu gai, ba, Kubako egoera aztertzera. Gogoratu, ba, denporaz beti bezala justu gabiltzanez, nire partetik gogoratu asteartero izaten gaitu zuela Alabediko uinetan grabatzen. 8tik 9tarritara bitartean, bueno, eta egunen batean kenduko dut pluralean hitz egiteko ohitura hau. Lehen hiru ginen, gero bi, eta orain bakarrik geratu naiz irratsaioan, baina bueno, aleginduko naz, errealista izaten eta singularrean hitz egiten hemetik aurrera. Ez ba horixe esandakoa. Onaino aurko adesalambrar, datorren astean gehiago alba da hobeto eta horixe mi esker zuen hartarengatik, ondo pasa arratsaldea eta datorren astera arte.